Bueno, arrancamos con este plan integral humano que viene a presentar acá San Martín. ¿De qué se trata?
El Plan de Desarrollo Humano Integral empezamos a trabajarlo ni bien apareció el COVID. El COVID es un signo de los tiempos, ¿no? O sea, es un concepto de la teología. Pero cualquier persona que tenga alguna noción de la realidad, algún contacto con la naturaleza, con el pueblo pobre, la clase media incluso, creo que todos percibimos que hay cosas que no pueden seguir igual, ¿no? Que lo que llaman la nueva normalidad no puede ser la normalidad anterior porque es de alguna manera la que va llevando a este tipo de eventos sanitarios, ambientales, sociales, que van destruyendo de a poquito las reservas que quedan del tejido social, de un buen vivir, de la perspectiva elemental de tener tierra, techo y trabajo como derechos y que no sean privilegios. Entonces empezamos a pensar una estrategia pospandemia. En un momento hablamos, para que se entienda, no porque nos guste el general Marshall, pero para que se entienda, de un plan Marshall criollo, es decir, y un plan de reconstrucción nacional con una perspectiva distinta, una perspectiva de cambio distinta. Y bueno, después se fueron incorporando organizaciones sindicales de gremios estratégicos, más allá de lo ideológico, más allá de si me gusta más o menos el dirigente. Por ejemplo, los gremios del transporte, camioneros, marítimos, portuarios, ferroviarios, los gremios de la construcción, gremios de servicios públicos muy importantes como Luz y Fuerza, etcétera, para poder pensar en base a dos pilares que tienen que ver con las dos grandes tradiciones políticas de nuestro país. Son la tradición liberal de Alberdi, que decía que gobernar era poblar. El problema de esa consigna es que era poblar, ¿no? Sin los pueblos originarios y sin los gauchos, ¿no? Pero si uno le saca esa cuestión tan terrible, hay algo que podemos retomar de esa tradición, que es nuestro país se va despoblando. Y se va despoblando por razones distintas a lo que pasaba hace 200 años. Ya no son las armas, sino la exclusión, la falta de oportunidades. Y hemos perdido cualquier cantidad de población campesina. Los pibes jóvenes de las comunidades se van de las comunidades porque no tienen ni caminos, ni internet, ni absolutamente nada. Y ese gobernar es poblar tiene que ver con desconcentrar las grandes urbes de nuestro país, que se van haciendo también cada vez más invivibles, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y sus conurbanos, y poder recuperar el territorio para la vida y no únicamente para los negocios, fundamentalmente el agronegocio transgénico, que se está llevando puestos los bosques nativos y los montes y los humedales. Y por otro lado, la tradición justicialista, que dice que gobernar es crear trabajo. Bueno, hemos visto como 9 millones prácticamente de hombres y mujeres entre 18 y 65 solicitaron el IFE, y eso no es porque fue una emergencia, eso es porque hay 9 millones de hombres y mujeres en edad de trabajar que no pueden encontrar un lugar en el mercado laboral, ni tampoco en el Estado, ni tampoco en el empleo público. Entonces, en este sentido, nosotros planteamos un proyecto de corto y mediano plazo para crear 4 millones de puestos de trabajo a partir de distintos módulos de economía popular y de otras actividades rurales y urbanas, en la perspectiva de estas dos grandes consignas, en la descentralización de esas actividades laborales, dándole muchas oportunidades de acceso al sector rural y periurbano, a los pequeños pueblos. En general, los que venimos de movimientos sociales sabemos que estamos en un país unitario, donde los recursos se manejan desde la centralidad del gobierno nacional y los conurbanos tenemos capacidad de movilización y de lucha. Y entonces hay una, si se quiere, un desfinanciamiento del desarrollo de las provincias, del mal llamado interior, que alimenta este círculo vicioso de expulsión de las provincias y de sobreconcentración de población en el interior. Y después que hay un esquema de transporte, tanto de personas como de carga, que es un esquema que no es soberano, que no permite el desarrollo territorial del país. Ahora hay una discusión táctica, pero importante al respecto, que se transforma en estratégica, que es, se terminan las concesiones sobre el Río de la Plata y hay que reactivar los puertos patagónicos y volver a abrir, va, en realidad hacer la obra del canal Magdalena, que es nuestra salida soberana al Atlántico, y también hay que reactivar las discusiones sobre la salida al Pacífico. Aquí es triste, ¿no? Pero es fundamentalmente por la cuestión petrolera, que recién volvemos a pensar en un ferrocarril por la barda alta. Lamentablemente está pensado para acarrear arena, ¿no? Es loco eso, traer arena de Entre Ríos para los pozos petroleros de la Patagonia, pero si pensamos con mayor integralidad, ese tren puede servir para conectar pueblos. Y todo esto lo estamos haciendo con una mirada que empieza desde los trabajadores y trabajadoras, desde los sectores populares, y se va complejizando con el aporte de la academia, de las universidades, que ya la Universidad de Buenos Aires, creo que mañana la Universidad del Comahue, se están sumando al desarrollo técnico del programa. Y luego con una pata legislativa, que es un consejo que se está creando en estos días en la Cámara de Diputados, con el apoyo del presidente de la Cámara, que es Massa, y el de nuestro bloque, que es Máximo Kirchner, pero tratando de buscar algunos niveles altos de consenso con la oposición para que sean política de Estado, para que no dependan exclusivamente de una coyuntura de 4 años, porque hay cosas que son planes anuales, ¿no? Y la metodología que nosotros planteamos es recuperar la idea de la planificación, que es la idea del primer y el segundo peronismo, de los planes quinquenales, que es lo que permite salir de esta cuestión de improvisación y de esta práctica lamentable de la que todos de alguna manera, en mayor o menor medida, caemos, que es el Estado como botín, ¿no? Sí. El Estado como botín de corporaciones, de agrupaciones políticas, la falta de integralidad, la juxtaposición de programas y de proyectos, porque en definitiva lo que subyace es que no hay un proyecto de país. No hay un proyecto de país que, a partir de las provincias, de las regiones, busque recuperar la idea de esa Argentina grande, ¿no? La de San Martín, la de Artigas también, y esa patria grande que estaba en la visión estratégica de los grandes líderes latinoamericanos, y que de alguna manera, durante esa década donde estuvieron Lula, Evo, los Kirchner, Correa, bueno, Hugo Chávez, empezamos a caminar ese camino y el poder real lo frenó, ¿no? Y ahora retomar ese camino, pero con una idea de basarlo en dos pilares, que es la planificación, a través del poder del Estado, de la autoridad política democrática de nuestros pueblos, y la organización de la participación y el poder popular con las organizaciones sociales y sindicales, que somos tan demonizados, pero que en el territorio, que en las fábricas, que en los lugares de trabajo, somos los que estamos bancando la parada en tiempos de pandemia, en tiempos de la pandemia de los aumentos de precios, en tiempos donde 7 millones de argentinos están sometidos a situación de inquilinos, no tienen su propia vivienda, y 5 millones están en barrios populares. Entonces, urbanizar los barrios, crear lotes con servicio, crear o recuperar los antiguos pueblos, recrear la trama de transporte multimodal, crear estos 4 millones de puestos de trabajo, creo que son las discusiones que hay que poner por encima de estas discusiones un tanto faranduleras y tuiteras, que son las que terminan acaparando la agenda pública, porque cuando no hay un proyecto común, lo que hay son disputas. Disputas internas, disputas de facciones, y eso es lo que tenemos que tener la sabiduría y la capacidad de enfrentar para poder dejarle a los que vienen después que nosotros un país por el que valga la pena luchar y vivir. Y no esta cosa desintegrada que tenemos hoy, donde es como la lucha de todos contra todos, ¿no?
Y un punto que vos siempre resaltás, que es el del salario universal, ¿no? Eso también está incluido.
Nosotros pensamos que el salario universal no resuelve los problemas. Resuelve un solo problema, que es garantizar un ingreso de piso. El salario universal no garantiza el trabajo, no garantiza un ingreso. Lo que nosotros pensamos, que la salida del ingreso familiar de emergencia fue rápida y desprolija, más allá de las intenciones, porque hubo 9 millones de familias que quedaron sin ingresos y la economía no se recuperó todavía. Y que hay que sostener esos ingresos hasta que nuestros laburantes puedan ingresar o al sector privado, al sector público o al sector de economía popular. Es decir, al menos un salario de transición que tiene que garantizar los ingresos.